Comienzo a la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Voy a preguntar las sustituciones a los grupos, a los efectos de que se pueda dar debida cuenta los servicios jurídicos. Por parte del grupo de grupo mixto no, al grupo socialista Gomera tampoco. ¿Sí podemos Canarias?
Sí. Francisco Denis sustituye a Manolo Marrero.
Muchas gracias, señor Denis. Por el grupo de Nueva Canarias, no los veo en pantalla, no sé si están debidamente conectados. Si no, después volveré a consultar. ¿Del Grupo Popular alguna sustitución?
Buenos días, gracias, presidenta. Manolo Domínguez sustituye a Jacob Cuadri.
Muchas gracias, señora Reverón. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario?
Sí, buenos días, presidenta, gracias. Por Socorro Beato, por David Alaba.
Muchas gracias. ¿Y por el Grupo Socialista Canario? No hay sustituciones, entiendo. Muchas gracias, señoría. Gracias también a las portavocías por la modificación.
Perdón.
Del...
Perdón, presidenta, no sé sí. Si se me escucha.
Sí, señora Rodríguez.
Ana González sustituye a Mauricio y creo que Ana tiene retrasos por el aeropuerto, por los problemas en el aeropuerto, y se incorpora en un momento.
Muchas gracias, queda debidamente anotado.
Gracias.
Como decía, muchas gracias a las diferentes portavocías por la modificación del orden del día. Para que ustedes lo tengan en cuenta, la pregunta 2038 será respondida por don Miguel Ángel Pérez, la pregunta 2471 también por el viceconsejero Miguel Ángel Pérez, la pregunta 2559 y 2538 será respondida por el consejero José Antonio Balbuena, la pregunta 2649 por el viceconsejero Leopoldo Díaz, por Miguel Ángel Pérez, la pregunta 2659 y la 2697. Ha llegado un escrito a la mesa de aplazamiento de la pregunta 2648. Y sin más, pues comenzamos el orden del día por la pregunta 2559 sobre el impuesto ecológico a los billetes de avión anunciado por el Gobierno de España, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha y Cambio, contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, por el diputado don Ricardo Fernández de la Puente Armas, que tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta, señor consejero y viceconsejeros. Buenos días a todos y a los diputados y diputadas que están aquí hoy. Bien, a nadie se nos escapa que la principal dimensión de la crisis actual, además de la sanitaria y la económica, es que esta tiene efectos intensos y singulares en el turismo, causado por la restricción a la movilidad de las personas. Según el estudio de la Universidad de La Laguna, Turismo Post-COVID, Reflexiones, Retos y Oportunidades, en un mundo ideal, en el que pudiese utilizarse el valor monetario como equivalente universal del valor, podría incluso asignarse un valor monetario tanto a los beneficios como a los costes. De acuerdo con este planteamiento y un ejemplo ficticio, una semana en la playa me puede suponer un beneficio de 50 unidades de utilidad por el relax que me produce y 25 más por al hacerlo en un resort prestigioso mejora también mi estatus. Los costes que me generan serían de 20 unidades a lo largo del incómodo viaje hacia ese destino, supuesto, ya que, bueno, a veces cada vez más volar en avión se convierte en un problema más que en una bondad, 50 unidades por el coste monetario del paquete de vacaciones que tengo que pagar, dado que entonces el coste sería de 70 unidades frente a los beneficios, que sería 75, pues ese viaje podría ser una opción y podría realizarse. Los billetes de avión, con esta medida que propone el Gobierno de España, o que ha propuesto del impuesto a los billetes de avión, podrían calzarse hasta 18 euros, con lo que el nuevo impuesto ecológico al transporte aéreo, si finalmente se produjese, encarecería el precio del destino. Este impuesto, este gravamen para los viajeros, con el objetivo de fomentar el uso de medidas de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y que sirva como incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes, y, por qué no decirlo también, con la esperanza de recaudar una cifra considerable de dinero, como ha sucedido, por ejemplo, en Francia, tras la implantación de esa tasa en su primer año de vigencia. Por el contrario, el sector de la aviación reclama cielo único europeo frente a la tasa verde. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la CEAT, considera que es irresponsable por parte del Gobierno plantear, en estos momentos de incertidumbre, un impuesto al transporte aéreo que, además de penalizar al sector turístico, calificado como una temeridad, esta nueva tasa fiscal que grava el sector solo afectaría al 2% del dióxido de carbono a nivel mundial. En Canarias, la implantación de este nuevo gravamen sería además muy discriminatorio, ya que los canarios no disponemos de alternativas del transporte como sí lo tienen el resto de los ciudadanos españoles. El Gobierno estatal, el Gobierno de España, confirmó el pasado mes de mayo que no se aplicará en ningún caso para los vuelos que tengan como origen o destino Canarias, asegurando, y aquí viene lo gracioso, que aunque el documento no lo especifique en su carácter general, no estaríamos incluidos. Esto, me lo va a permitir, señor consejero, es de boquilla. Es la única afirmación que tenemos. Las islas estarían exentas. Pero claro, aquí viene mi miedo. Lo que no está escrito no es vinculante. Y por eso le quisiera preguntar, dada también las últimas puñaladas que el Partido Socialista ha dado a nuestras singularidades al pisotear nuestro régimen económico-fiscal, como hemos visto y veremos en los próximos días en esta Cámara, al ignorar una ley, al menospreciar a este Parlamento, señor consejero, me gustaría preguntarle si usted tiene con certeza, y lo puede afirmar en este Parlamento, que sí, que finalmente este impuesto no se va a aplicar en el archipiélago. Yo no estaría tranquilo visto lo visto, pero me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Señor consejero, por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra.
Bien, el posicionamiento del Gobierno de Canarias respecto a la fiscalidad, a los distintos vuelos que puedan tener origen en nuestro espacio aéreo, es clara y rotunda. No estamos de acuerdo con que en Canarias se aplique este tipo de fiscalidad y, por lo tanto, así se lo hemos reiterado en varias ocasiones al Gobierno de España. Es una posición, desde nuestro punto de vista, no negociable y también por parte del Gobierno de España se ha asegurado que no va a ser aplicada. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de elemento para dudar ni para cuestionar que efectivamente sea así, que al final no tengamos en Canarias, que los vuelos a Canarias no se vean repercutidos por una tasa que, evidentemente, como usted ha dicho, restaría competitividad, dado tanto en cuanto no tenemos ninguna otra opción de transporte, no solo para el turismo, sino en general para el día a día de los canarios y canarias, de las personas que nos visitan por distintos motivos, no solo por la actividad turística propiamente dicha. Por lo tanto, también hemos asegurado y hemos afirmado al Gobierno de España que existe una alternativa para poder compensar esa tasa sobre los vuelos, y no es otra que el diseñar un producto que en Canarias se pueda garantizar que nuestros visitantes, la huella de carbono que se genera con su visita a nuestra tierra, sea una huella neutra o, en todo caso, incluso que pueda tender a que sea una huella negativa. Desde ese punto, la implicación del sector hotelero, no solo los hoteles propiamente dichos, sino todo lo que está en torno a los hoteles, es muy importante, es decir, tanto en cuanto que el turista pueda saber cuál es su huella de carbono y cómo se está compensando en nuestro territorio, de manera que se pueda compensar incluso la parte sobre lo que pueda ser la aeronáutica. No hay que dejar tampoco a un lado que el esfuerzo que está haciendo la industria de la aeronáutica por reducir su huella de carbono, no solo desde el punto de vista de reduciendo los pesos para que cada vez los aviones sean más ligeros, sino incluso con algunas técnicas y tecnologías que existen sobre la fabricación de combustibles sintéticos, que si bien es cierto que estaríamos ante un escenario de huella de carbono neutra, no deja de ser menos cierto que en términos globales no se estarían emitiendo. Pero a lo que la pregunta clara, en primer lugar, reafirmar el posicionamiento en contra del Gobierno de Canarias con que los vuelos que tengan origen o salida de Canarias estén, de alguna forma, se vean sometidos a algún tipo de fiscalidad sobre los gases de efecto invernadero que se puedan asociar a esos vuelos. Y, en segundo lugar, plena confianza en el Gobierno de España de que esa realidad va a ser tenida en cuenta.
Gracias, señor consejero. Señor Fernández de la Puente, le resta 1 minuto y medio. ¿Quiere hacer uso? Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Pues yo me alegro mucho, señor consejero, que la postura del Gobierno de Canarias sea firme y que, desde luego, no dejen este tema en el sueño de los justos, sino que le hagan seguimiento, porque la realidad es que luego las cosas se ponen de un día para otro y luego tenemos los problemas. Yo me gustaría, y fue lo que le decía en mi anterior intervención, si usted tiene, o el Gobierno de Canarias, tiene por escrito el compromiso firme del Gobierno de España en el sentido de que no se va a aplicar esta tasa en el sector turístico o en los vuelos, que vengan con origen y destino a Islas Canarias, por un tema que usted también acaba de decir, que es el tema de la movilidad. No solamente pensemos en turismo, sino también en la movilidad de los residentes en Canarias. Yo tengo la certeza y el conocimiento de que el sector turístico en Canarias es muy respetuoso con todos estos temas y que de hecho están trabajando para tener una huella de carbono neutra y poder de esta manera también darle un plus a este destino, ya que cada vez más son los turistas que están más concienciados en esta materia. Por lo tanto, yo creo que ahí se va de la mano con el sector, es un interés, un win-to-win, tanto yo creo que del sector como la sociedad en general, y hay que avanzar en esa lista. Y luego también es verdad, y es que el aplicar medidas sostenibles que beneficien esa huella de carbono neutro, también tiene beneficios en las cuentas de resultados de las empresas, porque a la larga o al medio plazo producen ahorros importantes. Por lo tanto, le animo a que sigan esa línea y, sobre todo, por favor, si tiene el Gobierno de Canarias una respuesta por escrito de que no se va a aplicar este impuesto en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Señor consejero, tiene la palabra por tiempo de 2 minutos y medio.
Perdón. Puedo insistir que el compromiso por parte del Gobierno de España, no recuerdo si era por escrito o no era por escrito, solo lleva directamente desde el Gabinete de Presidencia. Sé que se han hecho las consultas y sé que se recibieron por parte del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España la respuesta a dicho elemento, ¿no? Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de motivo para desconfiar que en este caso concreto, cuando se regule de manera exacta las aplicaciones de esta tasa, pues Canarias permanezca exenta, porque sencillamente no es una medida sostenible, ¿no? Es decir, aunque pueda parecer lo contrario, esta medida no reúne los requisitos de sostenibilidad. Para que una medida sea sostenible hay que poner un balance, que la medida no ocasione perjuicios considerables en los otros dos aspectos. En este caso concreto sería una medida para favorecer el apartado ambiental dentro de la sostenibilidad, pero evidentemente tendría perjuicios serios sobre el apartado económico del territorio como el canario y sobre todo también sobre el apartado social. Por lo tanto, sería una clara que en el caso concreto de Canarias sería totalmente insostenible. No así con el territorio continental europeo, donde al haber alternativa no va a generar problemas ni en la parte económica ni en la parte social, ¿no? Por lo tanto, teniendo presente de que se trata de una medida totalmente insostenible en el caso concreto del territorio canario, tenemos plena confianza en el Gobierno de España de que los vuelos, como en otras cosas, ¿no?, que en la que se pone en cuestión nuestra capacidad de conexión con el mundo exterior, pues al final Canarias tiene un tratamiento diferenciado y este no será otro elemento distinto.
Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta de la diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los motivos de la modificación de la denominación y ámbito territorial de la sociedad Gestur Tenerife, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica. Señora Beato, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. En el mes de marzo le hice una pregunta por escrito en relación a la red de oficinas verdes de Canarias y en su respuesta en el mes de abril me sorprendió cuando información que me aportaba es que la encomienda de esta red de oficinas verdes se la daban a Gestur Canarias. Claro, en aquel momento me llamó la atención, evidentemente me puse a mirarlo y fue cuando tuve conocimiento de que se había producido una modificación tanto en los estatutos de Gestur, tanto en su denominación como ámbito territorial, y que pasa a denominarse Gestur Canarias. Me llamó la atención porque, bueno, todos yo creo que somos conocedores pues del proceso que han pasado los distintos gestures, si me permiten decirlo así, que ha habido en Canarias, donde finalmente quedaba nada más que Gestur Tenerife, que realmente tenía actividad en la isla de Tenerife y algo en la isla de La Palma. Y, de hecho, en la legislatura pasada, una de las cosas con las que se estaba trabajando, yo creo que usted en eso debe tener más información que yo, puesto que estaban en el Cabildo de Tenerife, creo que su viceconsejero era el vicepresidente de Gestur Tenerife, y al parecer el Cabildo de Tenerife pues había manifestado su interés en asumir esa empresa pública, ¿no?, que pasase realmente a pertenecer al Cabildo de Tenerife, puesto que la mayoría de su actividad se producía en Tenerife. Por eso me llamó la atención cuando vi esta modificación de los estatutos y la pregunta es simplemente, bueno, pues saber el motivo y en este cambio de opinión y si estoy equivocada en ese planteamiento que se hizo la legislatura pasada, que digo que no lo critico, era simplemente el conocimiento que yo tenía, pues se me puede dar más información al respecto. Gracias.
Gracias, señora Beato. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Bueno, pues usted lo ha señalado perfectamente, es decir, está claro que Gestur es una entidad que, desde nuestro punto de vista, tiene un potencial de servicio en el ámbito territorial de Canarias, teniendo en cuenta que sí estaba bastante avanzado el proceso de liquidación de Gestur Las Palmas, estaba prácticamente finiquitado, no había una voluntad por parte de ninguna administración de asumir la gestión de esa entidad, pero sin embargo, en el caso concreto de Gestur Tenerife, sí veíamos, por lo menos cuando estábamos en el Cabildo, que existía ese potencial para que fuese un instrumento eficaz al servicio de las administraciones públicas, distinto a lo que puede ser Gesplan. Son ámbitos totalmente diferenciados y tan pronto, bueno, pues en esta nueva legislatura dentro del Gobierno de Canarias, pues consideramos la oportunidad que se abría para poder de alguna forma recuperar y relanzar en manos de la Administración Pública Canaria una entidad, un medio propio, como es el caso de Gestur Canarias, sobre todo dotándole de unas piezas fundamentales, en el caso concreto de la red de oficinas verde, pero también porque han existido distintos ayuntamientos, incluso también consejerías del Gobierno de Canarias que antes de modificar el ámbito territorial ya venían demandando, por la especificidad que tiene Gestur, actuaciones en otras islas y que sencillamente no podían porque en sus estatutos el ámbito territorial estaba suscrito exclusivamente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A raíz de ahí, pues se ha considerado que por una mayor operatividad y por lo menos tener otro instrumento de gestión en manos del Gobierno de Canarias que permitiese que le prestase un servicio no solo al Gobierno en su totalidad, sino incluso también a distintas administraciones locales, pues el modificar, porque no cabría de otra forma, el ámbito competencial de Gestur Tenerife, que se convirtiese en Gestur Canarias, también con oficinas en ambas provincias, y que en el caso concreto de las oficinas verdes va a generarse como un elemento vertebrador de las distintas acciones, y sobre todo ahora vinculados a los fondos Next Generation, de conexión entre el Gobierno de Canarias en materia de transición ecológica y la sociedad canaria como única puerta de entrada y de comunicación, ¿no? También a la hora de facilitar la gestión de las distintas ayudas que se van a establecer. Por lo tanto, ha sido nada más que en términos de coste de oportunidad el cambio de denominación de Gestur Tenerife a Gestur Canarias. No existe otra explicación más allá de lo que cuelga en el amplio significado de lo que supone cuando se adopta una decisión en términos de coste de oportunidad.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Calzada, le restan 3 minutos y medio. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Consejero, yo supongo que es consciente, soy una firme defensora del sector público empresarial. Creo que es un instrumento que tiene la comunidad autónoma muy potente y que evidentemente hay que saber utilizar y evidentemente con eficiencia, obviamente, ¿no? El principio que rige la gestión de la administración pública. Y respecto a esto de Gestur Canarias, realmente sigo dándole vueltas y me llama la atención y le voy a decir por qué. Porque puedo entender el planteamiento que ustedes hacen, que evidentemente es totalmente legítimo, pero me da a mí que se está cayendo en duplicar una empresa pública. Me explico. Viendo el objeto social que tiene Gestur Canarias, es prácticamente un espejo del que tiene Gesplan. Realmente siempre ha sido difícil diferenciarlas en determinados aspectos, con la especificidad, eso sí, que tiene Gestur respecto a todo lo que es esa promoción de suelo, de viviendas, bueno, una actividad que siempre ha sido como la propia de Gestur, que además me parece que es muy interesante. Y por eso me llama la atención cuando veo estos gestos sociales, porque digo, conchale, es que al final parece que se van a crear dos empresas exactamente iguales. Y quizás aquí se podría haber planteado, bueno, un primer planteamiento podría haber sido el plantearse la integración, la fusión de esas dos empresas públicas, en el sentido de que Gestur tiene 26 trabajadores, aparte de un consejero delegado y 3 directivos. Creo que es un número de personal que es fácilmente asumible en una empresa pública con mayor peso en cuanto a recursos que pueda hacer Gesplan, y a lo mejor podían haber compenetrado y se pueden complementar perfectamente en su actividad, y creo que sería enriquecedor para toda la actividad pública, para toda la gestión pública. Pero en caso de que no, de que al final pues la decisión es la que han tomado, que es mantener Gestur Canarias, yo sí creo que quizás lo que se debería es especializarla todavía más. Es decir, en el momento en el que estamos con todo lo que nos está cayendo, con los problemas que tenemos, con todo lo que hay que gestionar, me parece que es importante contar con un instrumento, además con la capacidad y el conocimiento que tienen los trabajadores de Gestur Por ejemplo, en apoyo a Visocan, ya que Visocan forma parte también de Gestur, con todas esas políticas de activación de vivienda pública, ayudar a los ayuntamientos a conseguir y a gestionar esos suelos, hacer promoción, creo que sería una pieza muy, muy importante. Y por eso, repito que me extraña cuando veo ese gesto social y cuando veo, y el ejemplo para mí fue esta red de oficinas verdes de Canarias. ¿Y por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, yo cuando le hice la pregunta, esperaba que me dijese que la encomienda se la habían dado a Gesplan por un simple motivo, y es que Gesplan ya tiene una red de oficinas en todas las islas. Y pensé, oye, pues ya tienes la infraestructura, tienes personal, lo único que tendrás es que dotar de aquello que te falte, pero ya esa red está hecha. ¿Por qué no se utiliza en vez de estar creando otra red? Que digo que es legítimo, obviamente, pero me llamó la atención. Por ejemplo, en esta encomienda se habla de la implantación de un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, en la empresa Gestur, que me parece muy bien, pero creo que es un área que ya tiene otra empresa pública, como es Gesplan, que ya controla perfectamente con grandes especialistas. Y por eso era un poco la pregunta lo que le quería comentar, ¿no? Que yo creo que se trata efectivamente de impulsar todo lo que es esa buena gestión, de impulsar el sector público, pero creo que tenemos herramientas suficientes para especializar a cada uno y no crear duplicidades que al final no llevan absolutamente a nada. Entonces, me ha llamado también la atención y me gustaría, si me puede contestar, y ya termino, presidenta, una de las partes del objeto social que pone en Gestur, que me llama la atención, no solo la gestión de subvenciones, ¿vale?, sino le han puesto la gestión, explotación de fuentes de energía, en especial las energías alternativas en sus distintas variantes. No sé si es que tienen intención de que Gestur se convierta en una especie de explotadora de energías alternativas, que es lo que pone aquí, me llamó la atención. Nada más, gracias, presidente. Consejero.
Muchas gracias, señora Calzada. Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 2 minutos y medio.
Insisto, no va a haber solapamiento entre Gestur y Gesplan, lo que va a haber serán elementos complementarios, ¿no? Sobre todo porque, insisto, vuelvo a reiterar, Gestur hoy en día se ha convertido en esa ventana, en ese núcleo de comunicación o vértice de comunicación entre no solo las distintas administraciones públicas, sino distintas empresas y entidades en relación a las distintas propuestas que existen para poder materializar los fondos de recuperación. Ya hay una interlocución directa. Pero también, como usted ha señalado, tanto en cuanto una vez que tengamos aprobada la Ley Canaria de Cambio Climático, se pretende que Gestur sea un instrumento importante en la materialización y la gestión de dichos de los acuerdos y los principios que se emanarán, no solo de la ley, sino de las distintas estrategias y planeamientos que constituyen herramientas de ley, como puede ser lo que usted ha dicho. Y precisamente así se ha colocado. Existe un objetivo ambicioso de que las administraciones públicas se puedan convertir en generadoras de energía eléctrica, pero no hemos de ocultar que para muchas administraciones locales esto se puede convertir en un problema el mantenimiento y la gestión de esas cubiertas. Por lo tanto, la idea es que por medio de Gestur se pueda dar ese apoyo en materia de gestión de este parque de energías renovables en cubiertas públicas, algo similar a lo que pueden tener otras comunidades autónomas. Pero, por lo tanto, el primer paso era tenerlo dentro del objeto social para que no supusiese ningún tipo de problema. Y es precisamente por eso, es decir, se han hecho las modificaciones oportunas para que, a medida que vayan avanzando los hitos en materia de acción climática, Gestur vaya cogiendo un perfil más asociado a lo que es la acción climática y diferenciado, por lo tanto, de lo que actualmente es Gesplan, que serían dos instrumentos complementarios, pero insisto, que no se solaparían.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con el orden del día, con la pregunta oral del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre la integración de Canarias en la Red Europea de Medición del Carbono, ICOS, en enero de 2021. Dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, le responde el señor viceconsejero, Miguel Ángel Pérez. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor Pérez. Bienvenido a la comisión. Le hago esta pregunta porque desde nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, pues nos hemos hecho eco del hito científico y de compromiso que es contra la lucha del cambio climático, pues el que Canarias se haya integrado en la Red Europea de Medición del Carbono, ICOS, desde este mismo año. Y es que creemos que hay que poner en valor cualquier actuación de cooperación internacional de Canarias, pues con el objetivo último de favorecer la descarbonización mundial y concretamente la descarbonización de Europa antes del año 2050. Porque colaborar con proyectos como este lo que hacen es situarnos en el mapa de la transición ecológica global y no solo a nuestro territorio, también a aquellas instituciones que colaboran, como son, por ejemplo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Agencia Estatal de Meteorología, la Fundación Loro Parque y, por supuesto, la naviera del barco comercial que irá recogiendo pues esos datos por el Atlántico en su tránsito continuo desde Canarias a Barcelona. Y, por supuesto, también el Gobierno de Canarias y el de España a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre la ruta permanente del buque comercial y la colaboración de las mediciones se van a realizar desde la estación atmosférica de Izaña de la AMET y se podrán tener pues los datos constantes desde los niveles de CO2 en la atmósfera de esta zona del Atlántico, de forma que la red ICOS coteje datos que se obtienen desde Canarias hasta el archipiélago de Svalbard en el océano glaciar ártico. Desde que se declarara la emergencia climática y desde que Europa hiciera un giro espectacular en sus políticas verdes, desde Canarias se ha colaborado cada vez más en tareas de sostenibilidad global. Hace unos meses traíamos también a esta misma comisión una pregunta sobre la colaboración de Canarias en la red de archipiélagos que realiza estas mismas tareas a lo largo del globo. Ahora hablamos de un proyecto puntual pero vital en el control de la evolución de la descarbonización en Europa. Usted sabe, señor viceconsejero, que Canarias es un lugar inmejorable por nuestra situación geoestratégica para poder desarrollar este tipo de proyectos de medición del CO2. Una actuación que desde nuestro punto de vista deberíamos ampliar a través de proyectos propios a la medición del carbono en la atmósfera de las 8 islas. Y sobre todo pues para tener un control apropiado de los niveles de contaminación atmosférica para poder tomar medidas en caso de necesitarlo, como ya se hace en una buena parte de las ciudades de Europa. Conocemos que se hacen mediciones por varias vías y proyectos públicos y privados, pero debemos mediar en la medida de lo posible para que no solo colaboren y se puedan obtener y cotejar datos a tiempo real. También debe ser información plenamente accesible a las administraciones públicas para que tomen las medidas o en aquellos ámbitos que deban actuar. Por ejemplo, tener mediciones constantes de la emisión de las plantas de generación fósil que hay en Canarias o en los accesos a las grandes ciudades y en sus núcleos o en momentos puntuales en los que la climatología complique la contaminación atmosférica como los periodos de intensa calima que vivimos a comienzos del año pasado. Por eso nos gustaría aprovechar también la pregunta para conocer qué otros proyectos de medición de carbono o de control de la contaminación atmosférica está desarrollando Canarias, ya sea a través de sus áreas o en una acción transversal con el área de conocimiento que nos consta que también desde los distintos institutos y organismos que potencian la I+D en Canarias no están ociosos en esta lucha contra el cambio climático. Y es que todos estos esfuerzos al final se deben traducir en hechos y conseguir la tan ansiada descarbonización de nuestra economía, que sea circular, por supuesto, y no contaminante, y así tengamos una sostenibilidad acorde con los ODS que tratamos de conseguir para nuestra sociedad y para todo el mundo. En este sentido, señor viceconsejero, usted sabe que para ampliar los proyectos de medición permanente de la calidad del aire en las islas, como por ejemplo en La Gomera, siempre va a contar con la colaboración de las instituciones insular y también con las municipales, que seguimos en nuestra apuesta y compromiso con la sostenibilidad. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Señor viceconsejero, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señor diputado, buenos días a todos y todas. Bueno, la red ICOS, como bien ha expuesto el señor diputado, es una red muy ambiciosa que donde están 3 estados actualmente de la Unión Europea, hay 80 universidades y a día de hoy 150 estaciones de seguimiento sobre las mediciones de carbono y gases de efecto invernadero. La más al sur somos nosotros, somos Canarias, con dos centros de investigación, la EMET en Izaña, que lleva el doctor Emilio Cuevas, y en la parte oceánica está Melchor González, que es de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos dos profesionales, estos dos científicos son la parte visible de este gran proyecto que es ICOS aquí en Canarias, y se suma al resto de colegas europeos y españoles que hacen que sea quizás la red más importante en medición de huellas de carbono y de emisiones de gases de efecto invernadero de todo el planeta. Como bien decías, llega hasta Escandinavia, llega desde Canarias a Escandinavia. La financiación es a 5 años, por lo tanto, el compromiso de todos los agentes es a largo plazo para que las mediciones sean reales y constantes, y por lo tanto, las administraciones que estamos dentro de este gran proyecto podamos asumir después retos y con el método científico pues aplicarlo en soluciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y sobre todo políticas de descarbonización en Canarias hasta el año 2040, que es el objetivo que tiene este gobierno. Aparte de la parte de financiación, del convenio y del inicio de este proyecto ya en enero de este año, el otro gran proyecto que tiene este asociado son dos proyectos canarios, que es Cambío, donde trabajamos con la Fundación Loro Parque, y Carbocán. Carbocán es un proyecto autónomo de la comunidad autónoma con las dos universidades canarias, y una parte de Carbocán sirve para financiar esta parte del ICO. Y después tenemos otro proyecto ya en aguas territoriales que nos da datos internos para tomar decisiones aquí en la comunidad autónoma, que es el proyecto con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas del Laboratorio Atmosférico y del Centro de Control Atmosférico de la isla de Lanzarote. El laboratorio, por cuestiones obvias, va a estar aquí, va a estar en la Universidad de La Laguna, en los departamentos del CSIC que tienen dentro del campus del Padre Ancheta, y el Centro de Control y de Misiones va a estar en la isla de Lanzarote, pues es la isla por donde entra el alisio de forma más directa y, por lo tanto, controla muy bien la zona de aire, no solo desde el punto de vista de descarbonización, sino uno muy importante que has comentado, señor diputado, que es el tema de las calimas. Vamos a poder ser capaces de detectar fenómenos meteorológicos adversos de calima, episodios graves de calima, con un tiempo importante y, sobre todo, lo que más nos interesa a nosotros, no solo medirlo, cuantificarlo, sino también estudiarlo aquí en Canarias. Por eso ese centro de control, y todo está imbricado, por eso es tan importante y eso es otra pregunta que ha venido a esta comisión, que después responderé, el trabajo enorme que estamos y el esfuerzo económico que está haciendo esta consejería con las universidades canarias en cuanto a convenios de investigación para cumplir lo que ustedes nos han obligado a hacer, que es el acuerdo de emergencia climática aprobado por unanimidad de este Parlamento en el enero de 2021. Por lo tanto, ICOS es solo una pata. Es verdad que quizás la más importante medición de gases de efecto invernadero, y con los datos que nos está suministrando y nos va a suministrar en los próximos años, seremos capaces de modificar no solo la estrategia a largo plazo, sino los planes de acción y mitigación del Gobierno de Canarias a corto y medio plazo. Gracias.
Pregunta de la señora diputada doña Matilde Freitas Martín, del Grupo Socialista Canario, sobre colaboración con las dos universidades públicas en proyectos de investigación relacionados con la lucha contra el cambio climático. Tiene la palabra la señora Freitas por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, pues buenos días a todas las personas presentes en la sala, también a los diputados y diputadas que se encuentran conectadas telemáticamente y, por supuesto, a la ciudadanía de Canarias que nos sigue a través de la televisión del Parlamento. Señor viceconsejero, las universidades siempre han sido cuna de conocimiento. Eso es un hecho incontestable, irrefutable. Y añadimos que no solamente hablamos en pasado, sino que las universidades canarias a las que nos referimos en el día de hoy, a las públicas, siguen siendo lugar de generación de conocimiento. Desde la última beca concedida hasta la cátedra más importante, es una cadena de estudio cuya misión fundamental, como no puede ser otra, tiene que ser la generación de contenido y también su divulgación. Los estudios que emanan de las universidades canarias deben servir no solamente a la sociedad canaria propiamente dicha, sino también a la comunidad internacional, y más en la situación en la que nos encontramos, que usted en la pregunta precedente también ha expuesto estupendamente.
Y entrando en materia, yo intentaré ser muy breve porque tengo la sensación, señor viceconsejero, que cuando hablamos de cambio climático, todos nosotros y la mayoría de la ciudadanía lo entendemos como si fuera un hecho a futuro. El cambio climático está considerado por la mayoría de la ciudadanía, por la mayoría de nosotros, como hechos que se van a desencadenar en un futuro quizás cada vez más próximo en el ideario colectivo, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos que ver los datos a los que estamos asistiendo y, como usted bien dijo en la pregunta precedente, se ha declarado ya la emergencia climática en Canarias, se han abordado pues desde el modelo teórico y también se está abordando parte de esa tarea legislativa y debemos hablar con propiedad. Tenemos que referirnos al trabajo que se hace desde esta consejería en particular y desde el Gobierno de Canarias en general para prevenir el cambio climático, pero también acciones que vayan encaminadas a paliar los efectos que ya estamos sufriendo en Canarias con el cambio climático. Yo le pongo dos ejemplos muy claros. Coincidíamos el equipo de la Consejería de Transición Ecológica y esta diputada el Día del Medio Ambiente en unas jornadas celebradas en la isla de La Palma, donde asistían precisamente dos estudiosos, dos teóricos de la Universidad de La Laguna, que realizan pues trabajos en la Reserva Marina de la isla de La Palma, y nos decían que con los efectos del calentamiento en las aguas canarias habían muerto 2 millones de erizos. Esa plaga de erizos negros que hasta hace poco considerábamos, los estudiábamos, estudiamos sus efectos negativos sobre el lecho marino, y ahora han muerto 2 millones de esos erizos. ¿Qué significa? Que han dado paso también a otras especies invasoras que a ver cómo controlamos. Son cuestiones que tenemos que analizar y en eso están las universidades canarias. O el segundo ejemplo, el hecho de que los estudios afirmen que el hierro es un punto negro de la arribada de plástico por las corrientes marinas que las circundan, con las graves consecuencias que al final eso puede acarrear pues en todos los ámbitos de sostenimiento y desarrollo de esta isla, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, señor viceconsejero, los estudios de las universidades públicas de Canarias nos dicen qué está pasando para que podamos impulsar acciones ya, acciones reales, que eviten estos indeseables efectos del cambio climático sobre Canarias en temas tan importantes pues, como la descarbonización, la transición energética o la regeneración de agua. Son temas que nos tienen que interesar ahora, que nos tienen que preocupar y ocupar ahora. El cambio climático es real y está sucediendo y estos son algunos de los ejemplos vertebradores. Por lo tanto, señor consejero, pues la pregunta es clara. ¿De qué forma está colaborando el Gobierno de Canarias con las dos universidades públicas en estos proyectos de investigación relacionados con el cambio climático? Y nosotros entendemos que este es el foro adecuado, pues la Cámara debe tener conocimiento de las acciones coordinadas que se están llevando a cabo en beneficio de la pervivencia de las condiciones medioambientales y también de la biodiversidad de Canarias. E igualmente tienen que ser copartícipes estos grupos parlamentarios apoyando los próximos presupuestos de esta comunidad autónoma, pues la generación de estos proyectos. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Freitas. Para su respuesta tiene la palabra el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, don Miguel Ángel Pérez. Señor Pérez, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora diputada. La relación de esta consejería con las universidades, con ambas, con las dos públicas de Canarias, es estrecha y no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás. De hecho, los convenios que nosotros trabajamos fueron firmados en mayo del año 2019. Es verdad que a partir de agosto del año 2019, en que el Gobierno declara emergencia climática, y posteriormente en enero de 2020 es el Parlamento el que asume, el convenio derivó en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático a una partida específica para proyectos de la universidad, proyectos científicos que nos ayudarán a tomar decisiones en el medio y largo plazo. Para ello firmamos el convenio con una adenda presupuestaria de 1.200.000 euros en el año 2020 y 1.700.000 euros en este año 2021. Por lo tanto, llevamos en torno a los 2 millones, casi 3 millones de euros de inversión con las dos universidades canarias. Son 14 proyectos que a día de hoy están en marcha, que han entrado a la consejería y se han firmado protocolos con los expertos y con los investigadores de ambas universidades solo vinculados a la declaración de emergencia climática. Recuerden que esa declaración de emergencia climática aprobada por ustedes tiene 18 apartados para la descarbonización de Canarias en el año 2040. Y le paso a relatar, porque es extenso, y el número de convenios que a día de hoy de estudios que estamos realizando con las dos universidades para que sus señorías tengan claro que este dinero invertido es para una mejor toma de decisiones futuras, para no solo no solo por supuesto el Gobierno de Canarias, sino todas las administraciones públicas y entidades privadas que operan en nuestra comunidad autónoma. Creo que es importante saber que todo este tipo de estudios son publicados, están en la página web cuando se finaliza su periodo y, por lo tanto, son de información abierta y datos abiertos para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de ellos de la mejor manera posible. Desde el año 2019 hasta hoy tenemos un estudio de recursos edáficos de Canarias sobre la calidad del suelo y cómo se encuentra el suelo desde un punto de vista de cambio climático, de futuro de ese suelo, cómo va a poder albergar vida y qué tipo de vida va a poder albergar. Un estudio de análisis y publicación de proyecciones climáticas para Canarias, son proyecciones a futuro que nos van a dar un modelaje para adaptarnos, ser más resilientes en el futuro. Un proyecto de detección de cambios climáticos del pasado, no hay nada mejor que saber cómo se ha comportado el clima en el pasado para saber hasta dónde tenemos que llegar. Un proyecto de cuantificación de la potencialidad de los ecosistemas terrestres canarios para la captura de carbono. Hablamos antes con la red ICO, este es otro proyecto vinculado. La huella de carbono e hídrica de las tres principales actividades económicas de las Islas Canarias, turismo, agricultura y el ciclo integral del agua, son las tres actividades que más generan carbono conjunto con el transporte, pero el transporte lo está haciendo otra consejería y, por tanto, no lo nombro en este análisis. La creación del Atlas Climático Interactivo de Canarias, y muy importante sobre todo desde el punto de vista educativo. Mantenimiento de la red de observación de dióxido de carbono, Carbocan, vinculado a la red ICO que antes mencionábamos. El instrumental que hemos pagado desde la comunidad autónoma para que Carbocan sea una realidad, aparte del observatorio y el proyecto atmosférico del CSIC, aunque él también trabaja en la universidad, por otro lado, no está específicamente puesto en esta elaboración de proyectos. La estrategia de transición justa y justicia climática es una de las dos estrategias importantes que cuelgan de la ley de cambio climático. Recordemos la ley de acción, la estrategia de acción climática y la de transición justa, una sin la otra es imposible de desarrollar. Un estudio sobre identificación y seguimiento de los riesgos para la salud y bienestar humano debido al cambio climático, obviamente biodiversidad importante, el suelo muy importante, la atmósfera, los humanos también somos importantes y por lo tanto debemos estudiar qué efectos tiene en nuestra salud y en bienestar estos cambios que están ya sobre nosotros. La elaboración de un estudio y propuesta de texto jurídico de modificación de la ley 3188 sobre la protección de la actividad autonómica, la ley del cielo, estamos ya en base solicitando para que se pueda modificar la ley del cielo de Canarias. La elaboración de un estudio de vulnerabilidad de las comunidades vegetales frente a los riesgos inducidos por el cambio climático y el desarrollo de un proyecto de estimación de potencial de los sumideros naturales de carbono de los ecosistemas costeros de Canarias. Y otra parte que la pongo, aunque es más competencia también, ya tenemos las primeras reuniones con ellos, pero es importante, que es un proyecto de bases técnicas, científicas y didácticas que apoye la implantación de una política educativa para que los libros de texto y los programas docentes de la educación universitaria contemple la sensibilización de los más jóvenes en la acción climática. Esto lo estamos llevando a cabo conjuntamente con la Consejería de Educación y es una parte importante que ya lo establece el borrador de texto de la Ley de Cambio Climático, también la estrategia, y es por vía curricular en los centros educativos se enseñe y se estudie los aspectos más fundamentales de la lucha contra el cambio climático y sus efectos en Canarias. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias, señor Pérez. Pregunta del señor diputado don Jesús Alexander Marchín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre creación de una mesa técnica para la redacción de una ordenación de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta a plataformas de autocaravanas y furgos campers en cumplimiento de la PNL aprobada por este Parlamento. Señor Marchín Tavío, por 5 minutos tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, quería preguntarle qué pasos ha dado su consejería, su viceconsejería, para el cumplimiento de esta PNL aprobada el pasado mes de febrero. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Señor viceconsejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Sí. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Con anterioridad a la proposición de ley que ha mencionado el señor diputado, la consejería ha estado trabajando en la problemática del autocaravanismo. En septiembre del 20 se tuvo la primera toma de contacto. El director general de Planificación Territorial del Gobierno tuvo una reunión con dos plataformas importantes de autocaravanas, la denominada PACA y la denominada PLAFACAN, donde se pusieron las reivindicaciones de este sector. Fundamentalmente planteaban fomentar y difundir el uso de las autocaravanas como reivindicación, como un medio de turismo itinerante, y además nos pedían que tenía que haber colaboración entre las distintas administraciones públicas para tratar de regular este uso. Con posterioridad, el 25 de octubre del 20, se encargó a GESPLAN, por parte de la Consejería, unos estudios previos de la guía metodológica para el establecimiento de áreas de servicio o de acogida, estacionamiento y pernocta de las caravanas, autocaravanas y camper para la isla de Gran Canaria. El 30 de octubre del 20 hay una segunda reunión en la que se reúne el equipo redactor de GESPLAN, al que se le habían encargado estos trabajos, con las asociaciones antes mencionadas, la asociación PACA y la asociación PLAFACAN, o las plataformas, para que aportaran localizaciones de áreas y exponer la problemática actual de ese autocaravanismo. El 15 de diciembre del 20 se entregó en la Consejería los primeros estudios previos por parte de GESPLAN de la Guía Metodológica de Gran Canaria. Luego, con posterioridad a la aprobación de la proposición no de ley que el señor diputado ha mencionado, que se debatió en el Parlamento el 23 y 24 de febrero de este año, con posterioridad a esa fecha, del 21, hemos seguido con nuestra hoja de ruta, nuestro calendario. Ha habido una tercera reunión, en esta ocasión el 26 de octubre, con la Asociación Ecologista de Autocaravanas de la Costa de Adeje, donde también se planteaban las reivindicaciones del sector de que fuera regulado y ordenado. El 24 de marzo del 21 se encarga GESPLAN, mediante orden también del consejero, la guía metodológica, en concreto diagnóstico y propuesta de Gran Canaria y los estudios previos de la isla de Tenerife. El 30 de mayo del 21 se han finalizado los estudios previos de la isla de Tenerife y en la actualidad se está trabajando en las fases de diagnóstico y propuesta de Gran Canaria para continuar con las fases de diagnóstico y propuesta de Tenerife. El 11 de junio del 21 el director general de Planificación ha propuesto una modificación de la orden departamental de encargos a GESPLAN para que se incluyan los estudios previos del resto de las islas que no estaban contempladas anteriormente, es decir, estaban Gran Canaria y Tenerife, pues de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro. A la vista de todo esto, el objetivo de la Consejería de Transición Ecológica es organizar posiblemente en el mes de octubre una jornada técnica sobre el autocaravanismo o turismo itinerante en Canarias, donde se dará a conocer a las administraciones públicas y a todo el sector en general los trabajos realizados por el Gobierno y las distintas experiencias. Simultáneamente con esta jornada técnica, nuestro propósito es constituir entonces la comisión técnica con la FECAN y la FECAI para seguir profundizando, debatir las distintas propuestas que hay, los trabajos realizados con la máxima colaboración interadministrativa y con la, porque aquí tendrían que intervenir los cabildos, los ayuntamientos y dentro de la propia del propio Gobierno de Canarias, los distintos departamentos, entre ellos también el de turismo, teniendo en cuenta que hay una regulación prácticamente inexistente, hay una orden de 1993 en el sector turístico de los campings, pero que está totalmente obsoleta. Y nuestro objetivo, por tanto, es avanzar y tratar de establecer un marco regulador en el que se combinen los deseos y aspiraciones de los autocaravanistas con, por supuesto, la mayor preservación de nuestro entorno, nuestro paisaje y nuestro territorio.
Muchas gracias, don Leopoldo. Señor Machín, tiene usted la palabra. Le restan 4 minutos 48 segundos.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, lo último que ha dicho es fundamental, la convivencia entre las personas que no son practicantes de esta actividad y los que pues han decidido que esa es su forma de vida, esa es su forma de entender su turismo, un turismo más reducido, un turismo menos contaminante, un turismo menos abrasivo con nuestro medio ambiente y sobre todo que también es comparte con negocios de la zona donde se desarrollan estas actividades, pues en la recuperación económica y ese mal llamado turismo de masas, pues que lo tenemos casi practicante por parte de mucha gente y que estas personas pues no lo tienen a bien. El pasado mes de febrero, mi grupo Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, presentaba esta PNL con un objetivo nada más, que era que la reivindicación de las asociaciones de autocaravanas y vehículos camper y también vehículos mixtos, pues trasladarla al Parlamento. El Parlamento entendió que esto era necesario, que era de vital importancia y sobre todo que hubiese colaboración administrativa. ¿Por qué? Porque muchos ayuntamientos tienen sus oficinas técnicas colapsadas y era su viceconsejería la que le debía dotar primero herramientas para poder desarrollar estas ordenanzas. Me alegra escuchar que ya se han dado los pasos y también que próximamente, después de esas jornadas técnicas sobre el autocaravanismo, pues tendrá lugar esa mesa técnica. Y quiero recordarle que en la PNL aceptamos poner a la mayor brevedad posible. Yo no le quiero tampoco incitar a que cuándo debe hacer, pero desde que pueda, señor viceconsejero, porque no sé si usted lo ha visto, usted procede de la misma isla que yo y las semanas pasadas había una manifestación, creo que en todas las islas, pero en Lanzarote fue bastante numerosa delante del Cabildo Insular de Lanzarote porque no se le da respuesta, porque ahora mismo no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollar su actividad de manera segura, de manera diligente y con todas las herramientas posibles. Hay que recordar que esta PNL lo que decía es que estas áreas de servicio debían de estar durante 72 horas como máximo la pernoctación o la parada en esas zonas. Debe de ser elegido esas zonas por parte de los cabildos y los ayuntamientos. Pueden ser zonas privadas y zonas públicas. No tiene por qué ser solamente suelo público y que se debía de estudiar el impacto ambiental que tuviese sobre este territorio. También eran los ayuntamientos los que debían decidir esa capacidad de carga sobre el suelo destinado a tal actividad. Yo lo que, en cumplimiento y también por ese control sobre lo que aprobamos en el Parlamento y luego el Gobierno hace, traigo esta pregunta. Cuanto antes, por favor, señor viceconsejero, cuanto antes necesitamos esa mesa técnica para dotar de herramientas a los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos quieren implantar estas áreas o zonas de servicio, pero se ven con la imposibilidad de que sus técnicos puedan llevar a cabo tal actividad. Seguiré cuestionando por parte de la oposición cuándo se llevará a cabo esta acción, porque depende mucho la implantación de la creación de esta mesa técnica. Aún así, le reconozco que el trabajo, le reconozco que estamos en el camino y que nuestro grupo, que fue el propulsor de esta iniciativa, de esta PNL para implantar zonas y áreas de servicio en todas las islas, va a ser bastante reivindicativo en este asunto. Y también recordarle, lo dijo al final, pero las islas no capitalinas, no escuché que tuviese aún ningún tipo de estudio, por favor, porque en islas como Lanzarote y Fuerteventura es bastante, bastante necesario y bastante reivindicado por parte de las asociaciones y la población en general la necesidad de estas zonas, porque son personas que no acuden a apartamentos, que no acuden a hoteles, que no tienen a lo mejor esa posibilidad y que lo hacen desde una forma menos contaminante, de una forma menos abrasiva con nuestro medio ambiente y que hay que reconocerles porque las distintas formas de entender el turismo se deben reconocer y que haya convivencia entre unos y otros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Don Leopoldo, le restan 42 segundos. Tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias, señor diputado. Efectivamente, creo que hay coincidencia, como no podía ser de otra manera, habiéndose producido una resolución aprobada por el Parlamento en este sentido, en que hay que regular el autocaravanismo ante la falta de regulación, que hay que establecer las guías metodológicas de las que estamos hablando y posiblemente luego establecer una serie de ordenanzas municipales o incluso insulares en las que se establezca o se desarrolle la normativa que a nivel autonómico se establezca. Todo esto en estrecho contacto con estos grupos de personas que tienen por actividad, por hobby, el autocaravanismo, y vamos a intentar ordenarlo y vamos a intentar hacer esa comisión técnica lo antes posible. No la hemos hecho antes porque consideramos que los trabajos puestos en marcha debían ser concluidos y en eso estamos en este momento. Por eso le comentaba que a ver si en octubre, es lo previsto, haríamos esa jornada técnica y simultáneamente convocaríamos, constituiríamos la comisión técnica para dar forma, para dar cuerpo a la proposición no de ley, de la que lógicamente vamos a tener en cuenta todo lo en ella aprobado, como usted bien ha referido, como los impactos medioambientales, el impacto turístico, las medidas de promoción turística, el apoyo logístico a cabildos y ayuntamientos, y todo esto en el marco, repito, como decía en la primera intervención, de que preservemos íntegramente el territorio y que la actividad se pueda desarrollar, pero dentro de los márgenes propios en que nuestro medio sea respetado íntegramente.
Muchas gracias, don Leopoldo. Continuamos con el orden del día con la pregunta del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez del Grupo de Nueva Canaria sobre la erradicación de las especies invasoras en Canarias como la culebra californiana. Le responde el señor viceconsejero Miguel Ángel Pérez. Don Luis tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor viceconsejero. Esta es una pregunta que empieza a ser recurrente, desgraciadamente, y probablemente va a seguir siendo recurrente en los próximos años y décadas. Lo digo porque, desgraciadamente, la actitud de muchas personas, de algunas personas, la irresponsabilidad absoluta, pues hace que a través de prácticas como importar animales exóticos que no son habituales, no están adaptados a nuestro ecosistema, desgraciadamente, una vez que los tienen como mascotas y crecen o se cansan, pues son abandonados en el medio y a partir de ahí pues empieza su reproducción haciendo un daño terrible a la biodiversidad, al entorno nativo de las especies, la flora, la fauna, pero también afectando a la economía a través de, bueno, pues en el ámbito ganadero, agrícola, forestal, en distintas variables. Y también, como veremos en mi intervención, a las arcas públicas, porque el esfuerzo económico de personal y de distintas acciones supera los millones de euros si contabilizamos pues los últimos años en distintas actuaciones. Planteo de manera esencial la situación actual, información por parte de la Consejería de la situación actual de la culebra californiana. Curiosamente, esta pregunta está realizada hace algún tiempo, pero en el día de ayer estaba por la zona de Valsequillo. Y bueno, justo antes de llegar veía una persona que la llevaba una de ellas en la mano, casi un metro de longitud, y que es algo absolutamente habitual en todo ese entorno. De hecho, fue en el año 1998 cuando aparece el primer ejemplar en la zona de La Solana, precisamente en Telde. Y ya en 2007 pues empezaron a surgir cientos de avisos de avistamiento de esta culebra, lo que significaba que prácticamente ya se había ido naturalizando en el entorno, en el espacio, y que desgraciadamente pues no se pudo erradicar en aquel instante, haciéndolo muy difícil la erradicación en un momento como este. Sí es muy importante el que se estén llevando a cabo medidas para mitigar, para intentar impedir su crecimiento, su expansión a otras zonas, pero la erradicación es una de las primeras preguntas que le hago, de una especie como esta en concreta, cuando tiene ese nivel de expansión, si es posible llevarla a cabo o ya prácticamente es muy difícil y, por tanto, tendríamos que concentrar las acciones en la mitigación, primero del daño que pueda hacer e intentar limitar su expansión y el pase a otras zonas. Eso en primer lugar. En los últimos años ha seguido siendo habitual, de hecho en el año 2020 fueron más de 2.000 culebras, aproximadamente unas 2.000 culebras las que fueron capturadas, y eso nos indica, nos da una señal de la magnitud de la extensión ya de una especie como esta, que como decimos es una especie autóctona, es una especie exótica, pero evidentemente depredadora de flora y fundamentalmente de fauna. Muchos de nuestros lagartos, algunos de ellos protegidos y especies únicas también en la isla de Gran Canaria, como el lagarto de Gran Canaria o la lisa, pues son uno de sus principales alimentos. Por tanto, es un tema que nos preocupa. Pero no hablamos exclusivamente de esta especie. Si hablamos en el ámbito forestal, pues podríamos hablar del rabo de gato, que se está haciendo un esfuerzo importantísimo. Bueno, son decenas y decenas de especies las que lamentablemente nos encontramos en Canarias en cada uno de los ámbitos, incluso también en el marino. Pero me llamaba la atención también, preparando la intervención, cómo, por ejemplo, desde el año 2017 hasta el año 2020 se habían capturado más de 50 ejemplares de camaleón de Yemen, sobre todo en la zona de Arucas, esa parte norte, y se está intentando controlar para que no se expanda. Hasta abril de este año, pues habían sido capturados también 4 camaleones de Yemen. Es decir, el disparate es absurdo, es tremendo, porque ha habido campañas de concienciación importantísimas a la ciudadanía sobre la tenencia de estos animales y además sobre la prohibición de traerlos, ¿no? Se han ido desarrollando normas, pero desgraciadamente vemos cómo es insuficiente. Nos gustaría conocer también la implantación, la puesta en marcha de la aplicación y todo el sistema Redexo dentro de del sistema de alerta temprana al que estamos obligados por la normativa europea y estatal en la que estamos integrados. Creo que es un mecanismo importante, es una aplicación que utilizan ya cientos de personas en Canarias y que han permitido detectar in situ y geolocalizar en el momento en que se detecta pues estas especies invasoras y a partir de ahí cuáles son los mecanismos que se articulan, cuál es el tiempo de respuesta por parte no solamente del Gobierno de Canarias, imagino que esto estará absolutamente coordinado también con los distintos cabildos insulares. Y me preocupa también la posibilidad de una adaptación de la normativa, del catálogo de especies de especies protegidas, pero también un catálogo de especies que puedan ser peligrosas desde el punto de vista de nuestro medio ambiente, de nuestra biodiversidad. La última fue en 2019 en el marco de un decreto a nivel estatal, pero en el ámbito canario nos tendríamos que remontar, si no me equivoco, al año 2014. Nosotros fuimos muy críticos en aquel momento, mucho más, por supuesto, en la modificación que se hizo en el año 2010, eliminando algunas especies protegidas en aquel instante. Ya recordarán todos por qué fue. Les recuerdo el puerto de Granadilla, entre otras cuestiones, y creo que en este momento es más laxa incluso que la normativa estatal, en un territorio en el que tendríamos que ser muchísimo más exigentes, muchísimo más duros, muchísimo menos permisivos, porque la biodiversidad en los espacios insulares todavía pues se ve más afectada por estas especies invasoras. Por tanto, conocer la situación con carácter general, pero de manera más específica, de la culebra californiana, qué acciones se están teniendo en cuenta, el nivel de respuesta a la aplicación y a todo el sistema Redexo puesto en marcha desde la alerta temprana y, bueno, líneas de trabajo en las que está la consejería en todo este ámbito, incluyendo una actualización, una nueva normativa, si fuera necesario, del catálogo y de estas especies. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. Señor viceconsejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, la preocupación del Gobierno con la culebra californiana es palpable, es evidente. Es una, quizás, es la más visible de las especies exóticas invasoras que actualmente dañan nuestra biodiversidad. Hay muchas otras, ya lo ha dicho y lo ha comentado usted, no solo el camaleón de Yemen, la ardilla en Fuerteventura, arruí, muflones, otras especies que sin ser exóticas invasoras también hacen un daño terrible a la biodiversidad, como son los animales asilvestrados, que tarde o temprano tendremos que tomar decisiones complejas y duras para hacer frente a un problema que cada vez es más acuciante y lo estamos viendo de una manera palpable con la culebra californiana. Son más de 11.357 ejemplares capturados desde que se inició el programa de gestión, control y posible erradicación de los ofidios en la isla de Gran Canaria. Esto es solo la isla de Gran Canaria. Se han detectado alguna culebra en otras islas, por suerte capturada a tiempo y eliminada a tiempo, y eso hace que Redexo, a la que usted hace mención, sea una herramienta no solo necesaria, sino indispensable para que Canarias cuente con observadores, no solo las administraciones públicas, sino la ciudadanía en general, que está respondiendo de una forma fantástica, y hay que reconocerle el enorme trabajo, ya que el 50% de las detecciones de culebra real californiana son por medio de Redexo y por medio de los ciudadanos. Por lo tanto, la implicación de la ciudadanía de Gran Canaria es de alabar, es de aplaudir, porque sin ellos, evidentemente, las tareas de control y de gestión de esta especie en Gran Canaria sería prácticamente imposible. Hay cuatro grandes focos en Gran Canaria de esta especie. Uno es Tel de Valsequillo, como usted bien nombraba. Otro es Amagro, otro es el Barranco de Guinigada y otro es Fataga. A partir de ahí, a base de control no solo redexo, sino controles de biocidas, se intenta que la especie no salga de la isla. Y está ahí controles en puertos y aeropuertos para que la especie no sea, de alguna manera, imprudente. Bueno, ponemos siempre la imprudencia en estos casos como el elemento, factor o vector que hace que una especie de estas características se desplace o pase de una isla a otra. Se han tenido reuniones con Policía Autonómica, Guardia Civil, Seprona, agentes portuarios, para intentar que ellos sepan e identifiquen este tipo de especies como especie exótica invasora. Y desde luego todos los datos son públicos, están abiertos en gesplangis.es. Así que el trabajo es enorme. Al 1.385.000 euros que pone esta consejería, casi el mismo que pone el Cabildo de Gran Canaria, hay que añadir, en un proyecto piloto de 70.000 euros con el CSI, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y su instituto de aquí, de la Laguna, el IMNA, para estudiar fenómenos y comportamientos de la culebra en el medio y así buscar soluciones un poco más expeditivas sin que pueda dañar al resto de la biota de la isla de Gran Canaria. Está haciendo muchísimo daño. El número de especies, sobre todo lagartas, salamandras y perenquenes en las zonas donde está más expandida esta culebra, prácticamente ha disminuido y casi desaparecido, afectando también a especies de avifauna. Y por lo tanto, el compromiso de este gobierno, el compromiso del Cabildo de Gran Canaria, en los próximos años va a seguir igual o más o con mayor fuerza para intentar erradicar una especie que se ha extirpado de una manera muy importante. Recuerden, como anécdota, que hay científicos que estudian a la culebra californiana en su ámbito natural, en la zona del sur de Estados Unidos o norte de México, donde ver una serpiente californiana es prácticamente un hito o casi imposible. Aquí las tenemos en las carreteras y la gente las lleva en una mano. Por lo tanto, estamos ante una situación grave que se está agravando con las especies exóticas invasoras que nos están acercando. Lo decía antes la presidenta con el ejemplo que dio en la isla de La Palma. Y, por lo tanto, hay que tomar decisiones complejas y duras porque en juego está nuestra biodiversidad. Y para ello, qué mejor que dotarnos de una ley de biodiversidad propia, fuerte, que ya está en finalización de su borrador y que pronto esperemos que pueda entrar en información pública para debate de la ciudadanía en general y pronto en este Parlamento para su debate y posterior aprobación. Muchísimas gracias, presidenta.
Gracias, señor viceconsejero. Finalizamos el turno de preguntas con la pregunta oral de la señora diputada, doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre el desarrollo del proyecto Guarapo en la isla de La Gomera. Y le responde el señor viceconsejero Miguel Ángel Pérez. Señora Ventura, tiene usted 5 minutos de tiempo. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, buenos días a todos. Bien, la pregunta es sencilla. Se está desarrollando en la isla de La Gomera un proyecto, el proyecto Guarapo, proyecto Interreg, financiado por fondos europeos, que consiste en realizar estudios sobre los palmerales de la isla. Todos saben que los palmerales en la isla de La Gomera, el último censo creo que eran sobre 250.000 palmeras, es un número importante y existen no por casualidad, sino por el trabajo de la población sobre el territorio. Durante muchos años, cuando se sembraban los campos de cereales, de cebada, de trigo, en las épocas de que había más lluvias, pero eran cultivos de secano, pues se sembraban las palmeras y se cuidaban las palmeras, están protegidas y son un valor importante para la tierra. Cada propietario tiene sus palmeras y, como digo, están protegidas, por tanto, no se pueden cuidar, no se pueden talar, no se pueden quitar, con facilidad. Las palmeras han sido también objeto de aprovechamiento, no solo para la obtención del guarapo y de la miel de palma, formando parte de la tradición y de la cultura de la isla de La Gomera, sino también para el aprovechamiento de todo lo que es la cestería, incluso hasta el tronco, para en algunas épocas hacer colmenas en ese espacio del tronco de las palmeras cuando ya estaban secos y se colocaban en los lugares apropiados. El sector guarapero en los últimos años pues también tiene las dificultades propias de esta crisis económica y el tratamiento, el uso que se haga de las palmeras es clave para la supervivencia de esas 6 o 7 empresas, microempresas familiares que desarrollan esta actividad en la isla. Fundamentalmente estamos hablando del caserío de Alojera, que significativamente pues reúne o recoge a la mayoría de las empresas que se dedican al guarapeo, aunque también hay algunas en el casco de Vallehermoso y en algún otro municipio, en Valle Gran Rey. Pero como digo, las palmeras son un símbolo de identidad de la isla de La Gomera. Debemos tener cuidado y precaución para que ese desarrollo y esa sostenibilidad de los palmerales sea clave, que permita a la vez el desarrollo de la actividad económica. La isla de La Gomera es reserva de la biosfera, por tanto ese equilibrio entre el desarrollo económico y social y la conservación medioambiental tiene esas garantías y medidas para que sea así. También cuenta con la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, en el que el producto turístico en la isla de La Gomera lo es todo, desde el territorio, las costumbres, las tradiciones, los productos gastronómicos, de ahí hablamos de la miel de palma, y por tanto una de las claves es la conservación de estos ecosistemas. Queremos saber, señor viceconsejero, cómo se está desarrollando este proyecto, qué objetivos se pretenden alcanzar o se han alcanzado, y si esto va a suponer, o esperemos que suponga también, unas mejoras que se implanten de cara a esa actividad guarapera y además a la conservación de los palmerales para todos, para los que vivimos aquí y para los turistas y los que vienen a conocerlo. Pero sobre todo de la mano del sector, ¿qué medidas se implantarán o supondrá el desarrollo de este proyecto, que mejoren el trabajo que ellos están realizando y que además garantice esa conservación en los próximos años, décadas y para el futuro en general? Muchas gracias.
Gracias, señora Ventura. Tiene la palabra, señor viceconsejero, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señora diputada, el proyecto Guarapo es un proyecto donde el principal beneficiario, como usted bien sabe, es la isla La Gomera, representado por su cabildo, y donde no solo está la Consejería de Transición Ecológica, sino también forma parte de este proyecto la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, el Instituto de Canarias de Investigaciones Agrarias, la Universidad de Las Palmas y la Dirección General de Agricultura, Silvicultura y Pecuaria del Gobierno de Cabo Verde. Como bien usted explicó, es un proyecto Interreg, por lo tanto hay un socio extracomunitario, en este caso es el país de Cabo Verde, que a día de hoy es la única de las acciones que no se ha puesto en marcha por unas cuestiones de COVID y de seguridad, que todavía no se ha podido llevar las acciones formativas en ese archipiélago macaronésico. Desde el punto de vista técnico, este proyecto se inicia en una parcela experimental que cede la empresa Fred Olsen, a la cual hay que agradecer su predisposición, no solo en este, sino en otros proyectos de trabajo con el Gobierno de Canarias, en un palmeral que está en la zona de Benchijigua, en el caserío Benchijigua, que tiene un palmeral natural y seminatural muy importante, y por lo tanto se hacía importante que esa parcela fuera la elegida por los técnicos y por los especialistas para desarrollar todo el proyecto Guarapo. Consiste principalmente en mejorar el contenido hídrico del suelo, la calidad del suelo, palpando su evaporación, si se favorece resistencia a situaciones de estrés hídrico, como el que ha sufrido La Gomera en los últimos años, y por lo tanto, a base de técnicas de cubierto de hojas y de mejora del suelo con astillado de madera y la propia hoja de palmera, se podría mejorar el estrés hídrico del suelo y, por lo tanto, mejoraba las condiciones de resiliencia de las palmeras para un futuro. Porque lo que se trata con este proyecto no es más ni nada menos que proteger a la palmera del cambio climático. Hablamos sobre un programa de aprovechamiento sostenible, bien decía la señora diputada, del aprovechamiento que tienen las palmeras en la isla de La Gomera para sacar la savia, lo que nosotros conocemos como miel de palma, aunque Europa nos ha dicho que se tendrá que denominar sirope de palma. El estudio va también para proteger ese ecosistema, esa biodiversidad y esa riqueza cultural y etnográfica. Por lo tanto, el equipo es multidisciplinar, no solo es de investigaciones científicas desde el punto de vista edafológico, geológico, biológico y agrario, sino también histórico, social, para ver el futuro con el que cuenta la producción y el mejor tratamiento de silvicultura de la palmera canadiense. Con respecto a las acciones concretas que hace la consejería, aparte del estudio y el proyecto Guarapo, nosotros con fondos propios hemos aumentado partidas a este programa Interreg para hacer tres proyectos vinculados por el mismo equipo multidisciplinar que está llevando el programa Guarapo, y es sobre la integración de voluntariado y la custodia del territorio, importantísimo en una isla como La Gomera, Reserva de la Biosfera, y la gestión de los palmerales, ya no solo su aprovechamiento, sino para su difusión y formación, lo dijo usted, el personal o las personas que visitan la isla y visitan los palmerales. Otro es el comportamiento ecofisiológico de los palmerales naturales y semi-naturales, y un estudio experimental que tiene que ver con drones, muy interesante, que ya está teniendo sus primeros resultados, que es el estudio de detección de huecos en los fustes de las palmeras para posibles problemas o enfermedades que puedan tener, como la dioclandra o el picudo, que afectan a estas palmeras, y que esperamos pronto extrapolar a otras islas como Lanzarote, que ya nos ha pedido sumarse a este programa de prospección pilota a través de drones y nuevas tecnologías con cámaras termográficas y multiespectrales para poder controlar la salud de los palmerales en las Islas Canarias. Y otro proyecto que tampoco tiene que ver con Guarapo, pero que está muy íntimamente ligado a futuros desarrollos tecnológicos en la isla de La Gomera para salvar sus palmerales, es un programa en Acubaba, un palmeral virgen que hay en el norte de la isla de La Gomera, donde vamos a mezclar captación de lluvia a través de captadores de niebla, conexión y conectividad de esos captadores con la zona o antiguos estanques de la zona para revitalizar la parte natural y también dar un futuro a zonas agrarias en claro retroceso que se han visto mermadas por la escasez de agua. Por lo tanto, estos tres proyectos, Guarapo, el proyecto de captación de niebla en Acubaba y el proyecto propio de la Consejería de proyectos y estudios experimentales y sociabilización de los palmerales, hacen de este gran proyecto uno de los más importantes en cuanto a biodiversidad y estudio y profundización de uno de los elementos singulares, no solo de La Gomera, sino de toda Canarias, que es la palmera endémica, la Fénix canadiense. Muchísimas gracias, presidenta.
Gracias, señor viceconsejero. Hemos finalizado el punto 1 del orden del día, las preguntas orales en comisión, y continuamos con el punto 2, las proposiciones no de ley en comisión. Salvo error u omisión de esta presidenta, no han llegado ningún tipo de enmiendas a la mesa, por lo que, siguiendo el artículo 186 del reglamento, utilizaríamos los tiempos máximos. El Partido Popular tendría un tiempo de 10 minutos para su exposición y después, de menor a mayor, el resto de grupos, un tiempo de 3 minutos. Pues tiene la palabra señor Domínguez, tiene la palabra señor Domínguez por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.
Esta proposición no de ley ciertamente tiene poca explicación si leemos su solicitando, ¿no? Y no dice otra cosa que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, en coordinación con el Cabildo de Tenerife, realice un estudio exhaustivo del impacto del incendio de Arico con el objetivo de, 1, ejecutar un plan de regeneración del entorno rural efectuado por el incendio y, 2, compensar económicamente al municipio de Arico por las pérdidas ocasionadas en el incendio. Bien, señorías, como ven, en primer lugar, lo que instamos es a que haya un trabajo coordinado entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno para que se tomen medidas pertinentes en el municipio de Arico. Pero antes de profundizar en este asunto, permítanme que envíe en nombre de mi grupo unas palabras, primero, de agradecimiento, segundo, de felicitación a todos y cada uno de los que han participado en la extinción de dicho incendio. Días complicados, días difíciles, momentos duros, en donde el viento no paraba, no cesaba, donde ese incendio parecía no se iba a controlar y, sin embargo, una vez más la profesionalidad de miembros de cualquiera de las organizaciones que han participado en la extinción del mismo han dado fin a esos días de pesadilla. Por lo tanto, insisto en ese agradecimiento y en esas felicitaciones en nombre del Grupo Popular. Y dicho esto, hablamos concretamente del municipio de Arico, y quien conoce Arico sabe perfectamente que su actividad se vincula directamente al sector agrario, pero también al forestal, y que este incendio ha afectado a ambos sectores, y que, por lo tanto, es pertinente que analicemos cómo puede afectar en ese desarrollo de la actividad del municipio de Arico dicho incendio. Y es bueno que lo hagamos antes de que lleguen las lluvias, porque saben todos que el momento del incendio es sumamente preocupante, pero esos momentos de lluvias en donde la erosión puede provocar desprendimientos, donde pueden haber escorrentías, en donde se pueden producir aún más daños de los producidos, pues es pertinente que se lleven a cabo acciones al respecto. Tenerife, por desgracia, Canarias en general también, por desgracia, es conocedora de los avatares de estos fenómenos, es conocedora de las acciones que se producen durante y después de un incendio, y por lo tanto el mismo en el municipio de Arico no es diferente al que hayamos podido vivir en otros lugares. Y ahí siempre hemos tenido que participar las administraciones públicas, desde los ayuntamientos, los cabildos y, cómo no, el propio Gobierno, tienen que llevar a cabo de manera obligatoria, digámoslo así, unas acciones que permitan que no se vea afectado el municipio en cuestión y, por otro lado, que su desarrollo en cuanto a la actividad pues se pueda seguir generando. Es cierto que nuestros montes tienen deficiencias, a nadie se le escapa. Es cierto también que, llegado a estos momentos, empieza el debate en cuanto a competencia, en cuanto a niveles, en cuanto a quién debió haber hecho qué. Pero nos encontramos en un momento, en el día después, nos encontramos en ese momento en el que, sin querer mirar atrás para no buscar el por qué o quién debió haber hecho qué, creo que es necesario que Arico, que es el último ejemplo que tenemos en nuestra tierra, sirva para poder también aventurar, para poder prevenir, para poder llevar a cabo acciones que, en definitiva, puedan ser extrapoladas a otros rincones del archipiélago. No escapa, por desgracia, insisto, ninguna de nuestras islas en cuanto a estos fenómenos. Quizás, por su condición, Fuerteventura y Lanzarote han tenido menos afección al respecto, pero el resto de islas que cuentan con ese gran bosque pues tienen siempre esa espada de Mocle llegado el verano. Sin embargo, en Arico se adelantó al tiempo ese fenómeno, esa acción, y por lo tanto hoy estamos metidos en el propio verano. Creo que es pertinente, insisto, que el Gobierno de Canarias actúe al respecto. Nosotros entendemos que, lógicamente, ni el Ayuntamiento, ni el Cabildo, ni el propio Gobierno pueden actuar de manera independiente, que hay que hacerlo de manera conjunta,
que hay que dejar de tirarse las competencias, permítame que me exprese de esa manera, de unos a otros, y esto no lo hago yo porque le compete al Cabildo, y esto yo tampoco porque le compete al Gobierno, y el Gobierno devuelve la pelota. Y en estas situaciones personalmente me he visto, como alcalde del municipio de Los Rolejos, por desgracia también hemos tenido en ese término municipal acciones como las que hoy estamos mencionando. Y pasa el tiempo y parece que como ese dolor de cólico nefrítico, que al principio bebes agua mucho porque el médico te lo receta y después pasado el tiempo pues ya te olvidas, pues con los incendios casi sucede lo mismo. Al principio todos accionamos ese botón de on, empezamos a trabajar de manera intensa en la prevención, en el análisis de lo sucedido, pero pasado el tiempo dejamos de beber agua y en ese sentido pues vuelven a suceder fenómenos como los vividos. Por lo tanto, nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad, no queríamos dejar pasar el momento para advertir que Arico en particular merece llevar o desarrollarse en él ese estudio que nos indique cuáles son los efectos que se han producido en cuanto a la parte forestal y a la parte agrícola, llevar a cabo acciones que nos ayuden o que ayuden a ese municipio a regenerar lo que se ha perdido. Y, por otro lado, necesitamos que hayan ayudas para que quienes han perdido la posibilidad de llevar a cabo su actividad, tanto forestal como agrícola en ese municipio, pues puedan verse arropados, puedan ver aliviado la pérdida que han sufrido debido a ese fenómeno, a ese incendio. Y, como decía al principio, poco más tiene que explicar o tiene que explicarse en torno a esta proposición no de ley. Todos hemos conocido lo sucedido, todos sabemos lo que allí se ha vivido, algunos hemos estado en primera persona, hemos palpado la realidad de lo sufrido y apelo a esa sensibilidad para que hoy esta proposición de ley salga adelante. Es verdad que, como decía la presidenta, no tiene ninguna enmienda y que de esta manera pues ayudemos a que Arico sirva como ejemplo para acciones futuras que se puedan producir en el resto del territorio autonómico. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Domínguez. Pues comenzamos con los grupos parlamentarios no enmendantes. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el representante del Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Señor proponente, le adelanto el voto favorable de Ciudadanos Grupo Mixto a su proposición no de ley. Es más, suscribo la presentación que ha hecho usted y defensa que ha hecho usted de la misma. Creo que es importante en el caso de los incendios que haya siempre un plan que ayude a mejorar o a revertir los dañinos efectos que los incendios causan en nuestro territorio. Lo mismo que es también muy necesario el dotarnos de los medios preventivos para evitar que se desarrolle. Esta proposición de ley creo que viene un momento oportuno y acertado. El incendio fue en el pasado mes de mayo, pero estamos a las puertas ya, por no decir que estamos ya en el verano, donde lamentablemente y seguramente tendremos que lamentar algún nuevo incendio en Canarias. Y eso trae también a colación el debate que en este Parlamento hemos tenido en algunas ocasiones sobre la necesidad de disponer de una base permanente de helicópteros que ayude a controlar en las primeras horas los incendios que puedan suceder en nuestro territorio. Yo creo que todos los incendios que sufrimos en Canarias o que podamos sufrir en Canarias de cara al futuro deberían de tener un tratamiento similar al que usted propone hoy aquí. Ver cuáles han sido las causas, intentar poner los medios, lamentablemente también muchos de ellos son provocados y eso evidentemente no se puede evitar, pero sí el de poner los protocolos, las medidas, actuaciones que hagan que se pueda controlar en las primeras horas los incendios. También me sumo al reconocimiento que usted ha manifestado en su intervención a todo el personal que ha colaborado y que colaboró en la extinción de ese incendio, porque evidentemente ese trabajo arduo, ese trabajo en muchas ocasiones también pues peligroso, ayuda a salvar nuestros montes, nuestro ecosistema. Por lo tanto, termino como empecé, dando y anunciándole nuestro voto favorable a su proposición no de ley. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Igualmente, por un tiempo de 3 minutos, tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quiero empezar mi intervención también agradeciendo a todas aquellas personas que participaron en la extinción de este incendio. Lamentablemente, en nuestra tierra, en Canarias, hemos vivido esta situación demasiadas veces. Eso también nos ha ayudado, a pesar de toda esta desgracia, que cada vez la coordinación de los medios, tanto los terrestres como los aéreos, es mejor cuando combatimos pues esos incendios. E incluso yo diría que la coordinación también entre las administraciones ha ido mejorando. Pero obviamente creo que todo pasa por una labor de prevención que debería realizarse durante todo el año, no solo durante esos meses de invierno, para que cuando llegue el verano y ese peligro de incendio sea aún mayor, sino que, como ya dije anteriormente, es esencial que esa labor se realice durante todo el año. Eso, limpieza de fincas o casas que están pues más cercanas a la masa forestal, o incluso de las pistas forestales que en buen estado pues pueden servir de cortafuegos, o es necesario también que estén en buen estado para que circulen esos vehículos de extinción cuando necesitan llegar a alguna zona concreta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se comenta en esta proposición de ley. No puedo pues obviar nada, es obvio. Pero lo que sí puedo decir también es que este Gobierno de Canarias está trabajando en esa línea. Precisamente, recuerdo, hará como un mes o algo así, o quizás algo más, que el propio presidente del Gobierno, don Ángel Víctor Torres, a una pregunta en sesión plenaria, pues nos hablaba de las medidas que se estaban tomando, cómo se estaba afrontando la situación después de ese incendio, y precisamente se estaba haciendo un estudio del impacto que había tenido ese incendio para saber pues qué zonas estaban más afectadas, cuáles habían sido los desperfectos producidos, pues para tomar esas medidas para la regeneración de las zonas, o incluso de las ayudas a aquellas personas que estuviesen afectadas. Por lo tanto, creo que, siendo una buena proposición no de ley, que, como dijo también el señor de la Puente, es algo que se debe hacer cada vez que ocurre un incendio, creo que debemos de agradecer que por lo menos este Gobierno de Canarias, en esta situación concreta, está actuando como debe hacerlo. No quiero decir con esto que no se haya hecho anteriormente, porque estaría mintiendo, porque creo que siempre ha existido esa coordinación entre las diferentes administraciones, sobre todo los cabildos con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las zonas pertinentes, para intentar siempre paliar esa situación. Pero sí quiero decir que esta proposición no de ley creo que estaría perfecta justo al finalizar el incendio, porque una vez que ya el Gobierno se pone manos a la obra, pues simplemente lo que queda es apoyar la labor que está haciendo y esperar que esas ayudas lleguen lo antes posible y que la zona se pueda regenerar lo más pronto posible. También, muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, yo entiendo perfectamente la sensibilidad de la proposición no de ley planteada por el Partido Popular. Es una sensibilidad que todo el pueblo canario asume, una preocupación que tenemos, sobre todo cuando se acercan estas fechas, máxime este año, que ha habido abundantes lluvias y hay bastante pasto seco que empieza a secarse ahora, y es un problema, ¿no? Desgraciada y afortunadamente tenemos ya una experiencia suficiente de los últimos años. Creo que se ha avanzado bastante en los protocolos de actuación y también en los medios disponibles, como en la propia exposición de motivos se plantea. En fin, se ha hecho un trabajo más o menos coordinado, bastante efectivo, ¿no?, con la incorporación también de helicópteros y otro tipo de instrumentos. En fin, aunque costó bastante apagar ese fuego por la zona en la que estaba, pero sí me parece que se han venido definiendo una serie de medidas en las 3.000 y pico hectáreas que se quemaron, unas 3.029 hectáreas. En la proposición no de ley, yo creo que el primer punto, cuando se dice ejecutar un plan de regeneración del entorno rural afectado en el incendio, ya se está haciendo, igual que se está haciendo también en toda la zona de Gran Canaria, a raíz del último y pavoroso incendio de hace un par de años. Y luego, en el segundo punto, cuando usted dice compensar económicamente al municipio, no se define exactamente en lo que significa compensar económicamente al municipio. En todo caso, es verdad que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha destinado partidas, un compromiso de 300.000 euros para invertir en toda la regeneración, no solamente de los suelos también, sino de las especies que han sido afectadas, y además el Gobierno canario, junto con el Cabildo y con Traxa, también está trabajando y se ha comprometido bastante en la zona. Por lo tanto, yo creo que es importante el trabajo que se está haciendo. Me parece que es redundante un poco la PNL. Insisto, entiendo perfectamente su sensibilidad, ya la tenemos, y las instituciones también de ello se está trabajando y considerando esa zona como una zona de actuación especial. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Igualmente, por un tiempo de 3 minutos tiene la palabra el representante de Nueva Canarias.
Gracias, señora presidenta. Evidentemente coincidimos en el planteamiento que se hace desde la proposición no de ley. Eso no significa que la apoyemos, en el sentido de que uno apoya iniciativas que son necesarias implantar para corregir una situación, porque afortunadamente en esta ocasión, aunque le doy la razón en una parte importante del discurso que usted planteaba a la hora de presentarla, no suele ser lo habitual, curiosamente había ya la concesión de 300.000 euros por parte del Ministerio solo una semana después de la solicitud por parte del Gobierno de Canarias de la Consejería de Transición Ecológica. Esto no suele ser lo habitual. Generalmente, también es cierto, porque en ocasiones tiene que mediar la declaración ante incendios de una mayor magnitud de zona catastrófica, y a partir de ahí los procesos de evaluación de daños, que afectan muchísimos aspectos, incluso a la propiedad privada. Por tanto, esa importante cuantía por parte del Ministerio para empezar a actuar. Segundo elemento, ya a mediados de junio se habían iniciado las labores de coordinación entre Gobierno de Canarias, Cabildo y Traxa, lo que da buena medida de esa coordinación. Entendemos que es absolutamente imprescindible sumar en este proceso, espero que se haya hecho ya, por supuesto, a los ayuntamientos afectados, de manera muy especial el municipio de Arico. Y tuve ocasión de contactar con el alcalde de Arico precisamente en esos días, en medio del incendio, y era una preocupación importante, porque aunque una parte, digamos, del incendio se estaba desarrollando sobre Monte Bajo, había otras zonas que eran de un valor ecológico importantísimo, podía incluso extenderse hacia algunos lugares, como ya sucedió en Gran Canaria, donde ha habido momentos en que parecía que estaba controlado, y un ligero cambio en el viento, en la intensidad del viento o en la dirección del mismo, provocó que se extendiera a otra zona, produciendo un impacto terrible. Es fundamental dos cuestiones. La primera, los recursos económicos. Además de esos 300.000 euros, ya el Gobierno de Canarias, desde la propia Consejería, ha habilitado recursos para esto. No conozco el dato del Cabildo de Tenerife, imagino que también en esa línea. Segundo, la coordinación, ya se está llevando a cabo, pero un elemento importante no es la coordinación para iniciar los trabajos. Los trabajos para la recuperación de estos temas no solamente son fruto del momento inicial. Es un proceso que hay que llevar a cabo de manera continua durante mucho más tiempo, incluso en ocasiones durante años, sobre todo en aquellos incendios que tienen una entidad mayor. No se trata solo de reforestar, se trata incluso luego con posterioridad de que esa reforestación llegue a buen término y la mayoría de las plantas reforestadas, pues, o de los árboles reforestados, pues, se puedan desarrollar. En la primera parte, lo que sí es fundamental es tener cuidado, pues, con toda esa sedimentación de cenizas y demás, que en caso de que vinieran lluvias, no es lo habitual en este instante, por eso tenemos margen suficiente antes de que llegue el invierno, pues puede provocar corrimientos, deslizamientos de la misma, alterando el ecosistema y generando posibles daños. Por tanto, coincidimos, como digo, en el planteamiento. Afortunadamente, en esta ocasión sí se han llevado a cabo tanto los recursos económicos como la coordinación, y por tanto entendemos que es extemporánea la proposición no de ley. Eso sí, haremos un seguimiento para que esa coordinación se efectúe a lo largo, no solamente de este primer momento, sino de los próximos años, y un llamamiento también a la responsabilidad de todo el mundo. Este ha sido un incendio atípico en un aspecto, y es que fue, no había entrado ni el verano cuando se produjo, ni siquiera el verano estaba en marcha. Entramos en los meses más delicados, julio, agosto y septiembre, en función de qué zona, y ya hemos sufrido un gran incendio forestal. Vamos a intentar que sea el único a lo largo de este año y, si puede ser, en los próximos años.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, señora Calzada.
Gracias, presidenta. Efectivamente, después de un gran incendio y después de apagar el fuego, lo que toca es actuar y actuar rápidamente, no solo
todo lo que conlleva la regeneración de los suelos afectados por ese incendio, la recuperación de nuestro hábitat, de la biodiversidad, evitar que el daño sea aún mayor, sino también trabajar y reaccionar respecto al municipio y a las personas afectadas, con esas compensaciones económicas, como se pide en esta PNL, pero además con otro tipo de actuaciones, porque no hay que olvidar que muchas personas ven afectado su modo de vida, su sustento, tras un incendio, porque depende precisamente de la actividad que desarrollan en estos suelos. Entonces, a nosotros, como grupo, nos parece positiva esta PNL y lo que se pide, porque aunque ya se esté trabajando en esto y normalmente las administraciones suelen actuar de forma rápida y coordinada para ante estos grandes incendios, no está de más seguir insistiendo y seguir manteniendo esa petición, porque las administraciones, y no hablo solo de este momento de este Gobierno, sino hablo en general de toda la reacción de la Administración ante los grandes incendios, por muy buena voluntad que se ponga y por muy rápido que quieran ser, la burocracia muchas veces, la Administración retrasa y provoca grandes perjuicios, sobre todo, como digo, a esas personas directamente afectadas y, por supuesto, a nuestra biodiversidad. Por lo tanto, me parece positivo esta PNL porque que nos haga reflexionar e insistir sobre este tema y también que nos haga profundizar y mantener vivo el debate sobre la necesidad primaria, que es la prevención, trabajar en la prevención, trabajar en mantener no solo más refuerzos sino más y más activos, sino también mantenerlos durante más tiempo. Pongo el ejemplo de las EIRIF, unas brigadas creadas en la legislatura pasada por el Gobierno de Canarias y que este Gobierno de Canarias en la actualidad pues ha mantenido esa línea de trabajo y manteniendo esa línea de mantenerlos más tiempo y con más trabajos de prevención, porque es lo único que nos va a evitar después el tener que acometer o paliar esos daños mayores. Y educar y concienciar, esto es fundamental, educar y concienciar a la población sobre los riesgos naturales, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Recordemos hace unos días donde hubo un conato de incendio en Valle Seco, en Gran Canaria, que fue provocado por un señor que simplemente estaba desbrozando en su propiedad y con la máquina soltaron unas chispas y estuvo a punto de provocar un gran incendio. Hay que educar y hay que concienciar en esta línea, en este sentido. El Grupo Nacionalista Canario hemos presentado una PNL precisamente en este sentido, no solo para pedir que haya más efectivos, sino además durante más tiempo y llevando a cabo mayores tareas de prevención. También la necesidad de esa coordinación entre todas las administraciones, tenemos que seguir mejorando esa coordinación por mucho que ya exista, y la elaboración de planes específicos de educación ambiental para concienciar a las personas. Y, por supuesto, al Estado, termino, presidenta, hay que seguir pidiéndole esa creación de ese nuevo batallón de la UME que es necesario para Canarias. Mire, el principio de se quiere lo que se conoce, se protege lo que se quiere, es fundamental, creo que nos lo tenemos que grabar todos y poderlo transmitir a la sociedad, que será lo único que nos evite el tener después que estar acometiendo medidas y utilizando recursos que muchas veces no tenemos para paliar los efectos de estos grandes incendios. Gracias.
Muchas gracias, señora Calzada. Es el turno del Grupo Socialista Canario. Señora Ventura, tiene usted la palabra por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos el objetivo y la intención de la PNL, pero las proposiciones no de ley, en comisión, en pleno, donde sea, deben aportar algo nuevo y deben servir para establecer algo que no se está haciendo. Y en este caso se está trabajando y no aportamos nada nuevo, y también debemos ser respetuosos con el trabajo que se está haciendo. La lucha contra los incendios no acaba, o el trabajo contra los incendios no acaba cuando se apaga el fuego en ese momento. El trabajo continúa en la recuperación y en la evaluación de los daños y desde luego que en esa recuperación. Durante ese incendio temprano que hemos sufrido en Canarias en este año, yo creo que la coordinación, siempre hay problemas y más en momentos de estrés como lo que supone un incendio, pero yo creo que la coordinación ha sido buena. Gobierno de Canarias, Gobierno del Estado, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Arico, todos los que han intervenido, desde luego, sumarnos a esa felicitación y agradecimiento, sobre todo agradecimiento a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que trabajaron desde el primer momento en la extinción de este incendio. Pero hay que dejarles trabajar también. El Gobierno de España ya ha anunciado desde hace unas semanas esa partida de 300.000 euros para la recuperación de la zona. El Gobierno de Canarias también me consta que está trabajando en la recuperación, o primero en la evaluación de los daños y la recuperación vegetal, igual que el Cabildo de Tenerife. Por tanto, dejémosles trabajar, mostrémosles nuestro apoyo, claro que sí, pero no les estamos diciendo que hagan nada nuevo de lo que ya están haciendo. Como digo, nuestro grupo parlamentario ha estado ahí. Teresa Cruz hizo, alguien lo decía antes, creo que era el diputado Jesús Chinea, que el presidente del Gobierno, el Víctor Torres, había enumerado las acciones que ya se vienen desarrollando. A una pregunta que hizo Teresa Cruz, Nira Fierro y todos estuvimos ahí, estuvieron presentes sobre el terreno, conociendo de primera mano también lo que sucedía. Yo creo que la sensibilidad, y estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, de la necesidad de una mayor sensibilidad y concienciación pública en general de toda la ciudadanía, porque cualquier acción puede suponer una catástrofe, y a veces no somos conscientes de esas pequeñas acciones que finalmente acaban en importantes incendios. Pero yo creo que poco a poco se ha ido mejorando la coordinación y el trabajo entre todas las administraciones, y como digo, cuando sucede un incendio se apaga el fuego y no se van a su casa, todo lo contrario, empieza otra fase en la que todos se implican lo mismo, y estoy convencida de que el Gobierno de Canarias está coordinando ese trabajo junto con el Cabildo de Tenerife y el propio Ayuntamiento de Arico. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra en esta proposición y vamos a dejar trabajar, que se desarrollen los trabajos que se están realizando.
Gracias, señora Rodríguez. Pues finalizado el turno de intervenciones, pasamos a la votación. Vamos a votar a mano alzada. Le ruego que mantenga la mano levantada hasta que los servicios jurídicos de la Cámara hayan finalizado el recuento. Así que, ¿votos a favor? 5, 6, 7, 8. Sí. Y los dos de la pantalla. ¿Pueden bajar la mano? Sí, sí, sí. ¿Votos en contra? ¿9? Y 1, 9. ¿Sí? Pues por 9 votos en contra y 8 votos a favor. ¿Abstenciones? Perdón, no cabe. Por 9 votos en contra y 8 votos a favor, queda rechazada la PNL. Sin más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías. Buen día.